gusto tenerle aquí en la Unión 800 AM.
Igualmente, buen día, Javier, mucho gusto, un placer también de mi parte.
Igual, estábamos leyendo su currículum y, bueno, qué decisión más interesante la que tomó el presidente, porque un ingeniero electrónico por la UNA, máster en gestión de empresas, director de la carrera de ingeniería aeronáutica, experto en radares y telecomunicaciones, es nada más y nada menos que nuestro presidente de DINAC ahora mismo.
Muchas gracias por los conceptos, Javier.
Y aparte de de los honores y las menciones que también refleja un poco en su currículum, don Kanazawa.
Y bueno, es que cuando uno hace con pasión y actitud positiva las cosas, uno arma su camino y salen las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Cuando asumo algo, lo hago con mucha pasión, con patriotismo y de ganar y ganar, ¿verdad? Uh-huh. Sacar algo positivo para el país y con ayuda de la gente. Para mí es muy importante el potencial humano, uh-huh, los talentos humanos. Siempre he liderado talentos humanos de primera calidad y ese talento humano es el que nos lleva a concretar los proyectos.
Uh-huh. Ingeniero Kanazawa, cuando hoy se presente a su oficina, asuma el cargo, ¿qué es lo primero que va a revisar? ¿Cuál podría ser la primera decisión? ¿De qué tema de todo lo que implica la aeronáutica en Paraguay se ocuparía?
Sí, de hecho Javier ayer asumió el cargo.
Ayer ya.
Sí, me tomó, o sea, se hizo cargo de la posición cargo, o sea que me tomó el cargo el ministro de Defensa. Y bueno, después me reuní especialmente toda la parte, con todas las áreas, con los directores de todas las áreas, para por lo menos tener un overview de cada área, ¿verdad? Uh-huh. Y toda la tarde también estuve firmando algunos documentos que eran urgentes y analizando también una estrategia a seguir con el tema este de la pandemia que nos descoloca a todo el mundo. Uh-huh. Y que tenemos que tomar acciones inmediatas, no sé si decir acciones desesperadas, pero tenemos que sí ser conscientes que esta pandemia no perdona nada.
Si tuviéramos que ubicar a la aeronáutica, ingeniero, entre los sectores que en algún momento tienen que operar o flexibilizarse, ¿en qué punto de prioridad podría estar? Decía, por ejemplo, el ministro Peta, la educación es el último, uh-huh, sector que se va a reactivar. ¿La aeronáutica dónde estaría?
Y tendría que estar más o menos casi alineado con todas las actividades económica del país, porque una vez que se reactive toda la actividad económica va a generar demanda de recursos y los recursos, hay recursos que tiene que traer el exterior y no solamente recursos, insumos, sino que también la actividad de personas, los vuelos comerciales, pasajeros, y ahí también está la industria hotelera y también todo eso y bueno, y ahí juega un papel sumamente importante el servicio aeroportuario. Mm. Y más o menos va a estar casi al mismo tiempo y eso es una realidad, o sea que ahí no se puede decir vamos a generar la actividad económica internamente, entonces estaríamos yéndonos allá en la época del doctor Francia donde se cerraron todas las fronteras y bueno, pero ahora en un mundo globalizado no es así, no es esa realidad, ¿verdad? Dependemos también de insumos que están en otra parte del mundo y bueno, es así. Entonces el aeropuerto ahí va a jugar un rol muy importante en el desarrollo económico del país. Y por supuesto, yo pienso que post pandemia hay un nuevo orden mundial en ese sentido, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que analizar con todas las compañías aéreas y no solamente con la parte regional, de cómo se estaría manejando toda la parte de transporte aéreo. Ya no va a ser lo mismo que te va y todo asignado, en low cost, todo apretado, un asientito pequeñito y todo apretado dentro de la cabina, ¿verdad? Me suponga ya va a haber medidas de bioseguridad a bordo y todo eso detalle, ¿verdad?
O sea, ¿que usted cree que las compañías podrían retirar asientos?
Y puede ser. Inclusive escuché que ciertas aeronaves de fuselaje ancho se va a retirar los asientos del medio, o sea, para dar mayor distancia entre uno y el otro pasajero. Imagínate. Y ahí lo que hay que poner en la balanza, el punto de equilibrio, vamos a decir así, el punto de equilibrio de entre la pérdida y la ganancia, si vale o no la pena hacer volar un avión así. Todo eso habríamos que ir analizando. Es una ecuación sumamente complicada, con variables muy trastocado por el tema de la pandemia, que cambian rápidamente la ecuación.
Me imagino que desde el punto de vista técnico y después buscar respaldo político, o sea, no desde el punto de vista de la política partidaria, sino de las políticas públicas y las instancias de poder, cuando se tengan esos nuevos planes, esas nuevas propuestas, se comienzan las negociaciones con las compañías aéreas. Ingeniero, Uruguay, por ejemplo, subsidia a una compañía norteamericana para que haga conexión directa a
Carrasco, American Airlines,
Miami.
Sí. En la parte de combustible.
Sí. ¿Paraguay tendría condiciones de hacer ese tipo de cuestiones para garantizar que las compañías conecten con Asunción?
Habríamos de analizar si la demanda de pasajeros, Javier, es lo primero que se mira. En Uruguay, el flujo de pasajeros de los Estados Unidos es muy elevado. Pero, por supuesto, no está exento. Podemos analizarnos a sentar. Como yo estoy empezando recién, sí, es una buena idea. Pero,
seguramente
hay muchas variables que considerar, ¿verdad, allí? Porque no es tan también subsidiar el combustible, porque nosotros estamos comprando combustible y el valor agregado del combustible es muy elevado, especialmente de aviación, y habría que ver si conviene o no, ¿verdad? En este tiempo, yo entiendo tu pregunta, es después post pandemia, es como, bueno, dar un empujoncito, ¿verdad? Eso es lo que me estás preguntando, ¿verdad?
Claro, que, o sea, de hecho,
mira que yo
para seducir a las compañías.
Y claro, sí, tenés razón. Pero tenemos que pensar primeramente en casa, aquí, por lo menos en la zona región, en la parte regional, de cómo ayudarles a las compañeras actuales que ya tenemos conectividad, cómo ayudarles a ellos. Tenemos que empezar por ellos primero, y ayudarles, de pasarles la mano. Después miraremos para afuera, pero vamos a hacer paso por paso, step by step.
Ya, genial. Ingeniero, el tema de las compras en DINAC, son toda una historia. Un pequeño grupo empresarial, pero con alto poder, se estaba embolsando toda la plata de DINAC, proveyendo servicios, hasta pintura. Sí. ¿Qué tanto respaldo le dieron?
Sí. No, me gusta esa forma que me pregunta. Yo te voy a decir una cosa. Bueno, todo lo que pasó antes está a cargo de la fiscalía. Eso ya está caro, yo 100%, y si ellos necesitan más información o más cosas, yo le doy todo, me está abierto, yo me pongo a disposición de toda la unidad de investigación y que se investigue, se clarifique, se transparente, todo. Pero yo ya te hablo ya, Administración Félix Canazagua. Yo voy a investigar, o sea, voy a tener un equipo de trabajo en ese tema, que va a investigar, no es la función. Eso ya me supongo que pasa por todos los filtros antes de que llegue a la DINAC. Se supone que pasa por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por el Ministerio de Hacienda, va por el CIPE, que tiene la unidad, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. CIPE pues, es un sistema integrado de proveedores del Estado, donde mete allí toda la información. Por ejemplo, Javier, vos querés, qué sé yo, ofertarle al Estado algún producto, te va a meter todo ahí, el nombre de tu empresa, razón social, bla, 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 en donde queda domicilio legal, todo y ¡pac! Te salta, está habilitado. Y con eso te vas a cualquier empresa pública, ¿verdad? y le ofertás algo. La empresa pública, por supuesto, como venís ya con esa habilitación de que vos sos proveedor del Estado, ahí ciegamente participás en las licitaciones, ¿verdad? Ahora, si hacemos doble clic ya ahí, bueno, ahí ya entramos en una subjetividad, ¿verdad? Y esa es la parte que hay que también analizar, ¿no? O sea, en otro plano ya. Y esa es la parte que yo con mucho celo voy a investigar, ¿verdad?
¿Sabes qué pasa, ingeniero? Hay un grupo empresarial que desde hace por lo menos 8 años viene ganando todas las licitaciones. Estuve mirando y arman un esquema en la que tarde o temprano, en ese mismo entorno empresarial, terminan las grandes compras. Esas mascarillas de 119 millones de dólares son una bicoca. Hay contratos de 8 mil millones de guaraníes.
119 millones de guaraníes.
Por ejemplo, y estuve mirando el esquema. Algunas empresas fueron sancionadas por contrataciones, entonces van comprando esas famosas empresas, a empresas de maletín, y con esas comienzan a operar. Proyectos Global era una de esas. Y ahí, más allá de los nombres representantes legales, ahí hay un equipo de alto poder que te va a someter, ingeniero.
Yo no sé, o sea, decítenme, yo me voy yo, no, una de las dos cosas, porque no, no, es innegociable, ¿cómo me van a venir? No sé, a no ser que me agarre y, no sé, ni aunque me apunte con pistola, ¿verdad? No, no sé, ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico, Javier? No... se va, deciden ellos de hacer negocio con el Estado, o yo doy un paso al costado y me voy, chao. No me voy a exponer por estas empresas que están queriendo meter la mano en las cosas públicas, ¿no? Me parece.
Ayer sobre Boyani, número 5688, creo que era el número. 5888, no me acuerdo el número de casa.
No importa,
pero desde ahí operan todas estas empresas: Cabeza, Arena, Drey, International Flight Service, todos.
Pero ¿por qué? Pero ¿por qué ahora está saltando eso? Porque eso, me supone, antes yo inclusive por los medios masivos de comunicación, yo ya inclusive leía eso.
Siempre se supo. Lo que pasa es que ahora nomás esa compra de Proyecto Global, los tapabocas, a ver, yo soy bien sincero, el costo es lo de menos con el tema de los tapabocas.
No, y justamente, viste que cuando eso Félix Kanazawa investigó el costo de la tapaboca del PFF2, y está en el precio, porque yo, por ejemplo, me fui a la farmacia y compré a 30.000, para mí era trucho, y en otros lugares vendían a 50.000 guaraníes. Y el precio está, ¿verdad?
Pero no está luego en el precio el cuestionamiento, es de haber negocio con la empresa maletín.
No sé, claro, pero en esa parte ya es a otro level, a otro nivel ya. Tienes que ya hacer doble clic a todo, ¿verdad?
Una chica de 21 años es la dueña de una empresa.
Leí todos los diarios, yo me enteré todo por...
Es espantoso de cómo operan. Por eso te digo, más allá de una fachada,
está bien.
Alto poder detrás de un ingeniero Kanazawa.
Y bueno, yo tengo un, vamos a decirle así, una columna vertebral que es lo que me formó mis padres, ¿verdad? La honestidad.
Muy bien.
Y bueno, voy a seguir con eso. Integridad moral, vamos para adelante. Vamos a ver si se animan. No sé, por lo menos en este tiempo que estoy yo, no sé si se van a animar. No sé si se van a acercar así cara dura a presentarse y hacer otro. No sé, Javier. Puede ser. Viste que la gente no tiene sangre en la cara y te aparecen ahí como si nada. Por ahí de repente la ley o el sistema está preparado que se la ampare, no sé. ¿Qué decís, Javier, al respecto?
Confiamos en usted. Creemos que sí va a poder hacer frente a una estructura de poder de alto calibre. son estos mismos que jugaron con las luces de para el Chaco, son los
y
mismos
eso,
que
Javier, yo,
pusieron torres en la pista, no existen las torres, son los mismos que quieren comprar un sistema informático de huella digital que no instalaron hasta ahora, son los mismos que compran por una bicoca, ese es el punto. Lo que estoy analizando es que la compra de los tapabocas de Proyecto Global, porque Proyecto Global compró a su vez de una empresa BESAT, y las dos están conectadas al final de cuentas. ¿Sabe qué les delata? Direcciones y números de teléfono que confluyen en un mismo local. Lo que quiero decir es que estaban empezando a operar con Proyecto Global para poder tener antecedentes como proveedor del Estado, solo que se les descubrió.
Ya entiendo. Y bueno, por eso es importante también el labor de la prensa. Ustedes investigan allí y bueno, aquí hay algo raro, huele mal.
Sí.
Bueno, usted ahí, y...
Claro, claro. Por lo menos.
Eso es importante.
Ingeniero, éxitos.
Ahí, pues, viste que yo no tengo ojo por todos lados, ni oído. Tengo que ser tipo... ¿cómo se llama? El investigador ardilla, no sé. Con mi lupa, mirando por... No es pues mi función. Me va a desenfocar lo que hablamos de conectividad internacional, que hablamos del nuevo aeropuerto. Y imagínate yo con mi lupa investigando eso. No sé.
¿Nuevo
¿Me entendés?
Aeropuerto.
Sentido común nomás.
¿Dónde cree que tiene que haber un nuevo aeropuerto?
No, y ahí en el siglo Petiroti está proyectado.
El nuevo, la nueva estructura.
Claro.
Ingeniero Canazagua.
El tema de la pandemia nomás
se paralizó, cierto. Que tenga buen día, un gusto escucharle.
Gracias,
de todos
Javier,
modos.
Igualmente.
Éxitos.
Estoy esperando tu llamada nuevamente.
Hasta pronto, ingeniero.
Dale, vamos
Félix.
Vamos a estar hablando, Javier. Un abrazo.
Ahí estaba el nuevo presidente de